¡Vámonos!
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Otro miércoles más. Estamos aquí sin descansar. Tenemos a mi derecha a Monse. Hola.
Buenas tardes con la actualidad. Y a todos los compañeros, a ti Raúl y a los radio oyentes que nos estén escuchando.
Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Guido.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, radiantes.
Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes, Félix.
Y a los aparatos tenemos a Raúl. Hola. Buenas tardes, Raúl.
Hola.
Bueno, pues nada, empezamos, como hemos dicho, un miércoles más. Y vamos a dar la dirección, que siempre se da, Eco Leganés. El teléfono es 91-69-33-89-2. El programa es La Hora de la Verdad. El Facebook, La Hora de la Verdad, Azar. Y estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. O sea, el que quiera visitarnos, ahí estamos. Al lado del Hospital José Germain. Los teléfonos son el 659-927141 y 696-428687. Y el Facebook es Azar Leganés. Ahí tenemos colgados todos los acontecimientos que salen en la asociación. El que quiera verlo está invitado. Bueno, y vamos a pasar, pues, en primer lugar con Monse, con actualidad.
Muy buenas tardes. Hoy quería hablar de una de las votaciones sobre las elecciones americanas. Que Donald Trump parece ser que ha llevado unos votos de 264 o 265 votos a favor suyo. Y luego, ¿qué más? Ah, sí, Hillary Clinton, la mujer de Bill Clinton, con 214 de 215 votos a favor de ella. Que al final parecía que iban ganando los demócratas, pero
al final
el presidente que se va a quedar es el Donald Trump,
el ladrón
de la parte de los republicanos.
Digo el ladrón, el Donald,
que es al revés de nosotros, demócratas republicanos.
Republicano es,
sí, el que ha ganado son los republicanos.
Y nada más.
¿Ya se acabó con tu sección?
Sí.
Pues ha sido muy interesante, porque es la actualidad del día.
Sí.
Se habla en todos los periódicos, en los medios de información y todo. Bueno, pues vamos a continuar con Guido, que tiene nuestra la sección suya, que es Arcames. Buenas tardes, Guido. Bueno, Guido, ¿puedes?
¿Sí?
¿Sí, se oye?
Sí, bueno, buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre mi sección Arcamex. Y vamos a hablar un poco sobre un tema que me has sobrecogido, ¿no? O sea, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? De esta película tan aterradora que está basada en hechos reales, ¿no? Sobre la bruja de Blair. Y bueno, cuentan que, claro, esto ocurrió, claro, hace algunos años, hace 3 años, y bueno, ¿qué pasa? Sobre los sucesos acontecidos, pues los han traído en versión, claro, en versión real, y cuentan, claro, de unos chicos, ¿no?, que se pierden en el bosque, en el bosque ese encantado que está ahí, ¿no?, en Estados Unidos, no recuerdo que cuál era el condado exactamente, pero lo que sí se sabe es que estaba a las afueras de la ciudad, de una ciudad de Estados Unidos, y bueno, pues resulta ser que se pierden y no encuentran el camino de regreso, y se dan cuenta que están dando vueltas en círculo, entonces como una peonza. Y llega un momento, claro, que se llegan a desesperar y bueno, no la, o sea, el mito, la leyenda, no, o sea, que está basada en hechos reales, claro, cuenta la historia de que, claro, no es la bruja de Blair exactamente, ese espectro que se aparece por las noches, con aspecto de mujer, no, y claro, Y las manos tiene, pues claro, las manos las tiene así velludas, ¿no? Sí, es un aspecto, claro, abominable, pero no es exactamente a la bruja la que los mata, sino que es todo lo contrario a eso, es un conjuro maligno que les lanza a ellos para que se hagan daño los unos con los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan matándose y claro, eran un grupo de 5 jóvenes y resulta ser, pues bueno, que 2 de ellos pues resultan muertos, ¿no? Y claro, los otros 2 se pierden por el bosque y tan solo queda uno de ellos y resulta ser que los que se pierden en el bosque son encontrados luego sin vida, ¿no? Los cuerpos sin vida por el camino. Y claro, pues el que restaba pues resulta ser que había como una especie de mausoleo, de cabaña, ¿no? Y claro, pues él entra, ¿no? Y él entra dentro de la cabaña, pues es un sitio, pues bueno, que o sea, tiene un aspecto, ¿no? Un aspecto terrorífico. Entonces, claro, entra y resulta ser, pues que claro, que no encuentra a la bruja, pero sí, en cambio, él decide acabar con su vida, ¿no? Él mismo, pues claro, se quita la vida, no sé cómo lo hace, pero comete el acto de suicidio, de suicidarse. Entonces, claro, pues la historia acaba ahí, ¿no? Ahora lo que no estoy seguro es si claro, si esta historia, pues bueno, se publicará después en un libro, no lo sé, pero la cuestión es que claro, los espectros, los fantasmas que se aparecían por el camino, pues solo eran mensajeros del mal, solamente eran sicarios de la bruja, ¿no? Pero no era precisamente tampoco ellos los que los mataban, sino que era pues una especie de maleficio. Entonces, el mito, la leyenda cuenta de esa manera cómo y de qué forma, pues, todo acaba mal, ¿no? Se sobreentiende que, claro, fue como un día así de campamento, tranquilo, y de buenas a primeras, pues, ocurre lo peor. Y bueno, pues, hasta aquí mi relato de Arkamex. Espero que les haya gustado mucho. Buenas noches.
Bueno.
La bruja esta no habrá sido ya publicada alguna película parecida a lo que tú dices, Guido.
¿Sobre qué?
Pues sobre eso, sobre una bruja con el maleficio, que me suena que ha habido como una película antes de eso.
Sí, pues que hace unos años atrás, que claro, hace creo que 15 años, que claro, fue la primera película, y luego ya este sacaron la versión moderna. Este es otra, claro.
Todo, ¿no?
Y también está el cuento de Hansel y Gretel, que se parece un poco. Pero también es en un bosque y en aquel caso es por chocolate.
Bueno, sí, claro, David, ahí tienes toda la razón, pero claro, este es más macabro todavía.
Sí, esto es, hemos crecido, vamos a poner un nivel más.
Sí.
Bueno, pues antes de ir a música, vamos a hacer un poquito de publicidad de Club Social. Hemos estado en el Club Social, hay unas tarjetas que te dan. Por 1 euro puedes tomar las 5 consumiciones y comer usted un perrito. Y tienen una cena en el restaurante castellano el viernes 11 a las 8:30, que Eloy ha dicho que va.
Ya la tengo pagada y todo.
Ya la tiene pagada.
Pues tiene lo más difícil ya hecho. ¿Eh? Que tiene lo más difícil hecho.
Exactamente, David.
Bueno, el que quiera apuntarse son 15 euros y encantado de conocerlo. Y luego hay una excursión a la Casa de las Monedas y al Parque de Retiro, un paseo, el sábado 19, que ahí también estoy apuntado yo,
y a yo
la Casa de las Monedas, que me quedé con ganas pues, cuando estuve allí y estaba cerrado.
Sí, me acuerdo. Lo que pasa que luego meses después sí fuimos. Ahora como fue en octubre del año pasado cuando volvimos, un sábado ya se estaba abierto.
Muy bien.
Y efectivamente se va a hacer lo mismo. Desde la Casa de la Moneda nos vamos andando hasta el Retiro.
Muy
bien.
Yo
me voy a ir, además no me lo pierdo tampoco.
Estupendo. Bueno, pues ahora después de esta publicidad, de esta cuña, vamos a poner un poquito de música. Pues que mira, nos tiene preparado, nos va a preparar Raúl.
Mira, pues os voy a contar, como estamos tan relajaditos, pues un poquito de chill out.
Vale.
Vale. Pues venga, vamos para allá.
Quizás mañana. El mechero. El mechero consiste en conseguir una llama de fuego para encender la cocina de gas, un cigarro o simplemente una vela. Hace la misma función que las cerillas, pero es un utensilio reutilizable. Es decir, consta de un depósito que puede ser gas o gasolina. Depende de la marca del mechero, de una chispa o piedra que hace la función de encender la llama del gas o la gasolina con la mezcla del oxígeno. El inventor de los quemadores fue Bunsen, un científico que trabajando en la Universidad de Heidelberg...
¿Cómo se llama?
Repito, el inventor de los quemadores fue Bunsen, un científico que trabajando en la Universidad Heidelberg, Alemania, en 1852, le encargan para el laboratorio unos quemadores mejores que los que habían instalado recientemente y que dependían del gas de las farolas de la calle, y su temperatura era baja y su luminosidad alta. Bunsen, alemán, nacido en 1811, da con la clave cuando al quemador le añade unas rejillas de aire por donde entra el oxígeno. Esto no pasa hasta 1857. En 1932, George J. Blaisdell, Estados Unidos, nacido en 1895, forma la compañía Zippo, que actualmente sigue existiendo. El mechero Zippo destaca por su fuerte llama a las adversidades del aire, de ahí que en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra del Vietnam se unieran en el esfuerzo de la guerra. También poseen una garantía de por vida, todo el mechero menos su carcasa exterior. Otro mechero es el denominado Clipper, inventado en 1972 por Henry Sardá y fabricado por Flamagas, sociedad anónima, y fabricado en España, más concretamente en Barcelona. El éxito de los mecheros Clipper es el recambio de la piedra, que también se utiliza como prensador para la gente que fuma tabaco o porros, y por que se puede recargar. Información desarrollada a partir de las páginas Wikipedia Mechero Bunsen, Zippo, Clipper Mechero. ¿Soy madre de mechero o de cerilla, los que fumáis?
Yo no
de
fumo.
Mechero.
De mechero, ¿no?
Pero hay un mechero, que no sé si os acordaréis, que era como una mecha.
Una cuerda.
Como una cuerda. Sí. Que se le ponía antiguamente en el eje de las bicicletas para que no se oxidara en el eje. Y ese le encendías con una chispa y contra más aire hacía, más se encendía.
Más se encendía.
Sí, no sé si lo he visto en la playa alguna vez a la gente.
Ese...
En la playa lo he visto alguna vez a la gente utilizarlo.
Sí, y eso...
Una chica que venía aquí a la asociación, Rocío, lo utilizaba, se lo hizo su padre,
sí.
Lo utilizaba para la playa.
Eso yo creo... que quizás fueran de los primeros que salieran.
Pues casi seguro, pero no, como no lo he visto que se utiliza ahora, pues no ha caído. Pero sí, si era quemador más que mechero aquello.
Se vende como...
Y recuerdo. Se siguen vendiendo todavía como, en los estancos.
Como recuerdo o algo así, ¿sabes?
Sí.
Como algo...
Sí, como algo de... para ponerle de recuerdo.
Sí.
Es que yo creo que es diferente un quemador que un mechero.
El que es más caro sí. no es el tipo, por casualidad...
Sí, pero tiene garantía de por vida.
Sí, habiendo...
Menos su carcasa exterior, todo tiene garantía de por vida. A ti te deja de funcionar, tú lo llevas a la tienda del Zippo.
Pero que ese es más caro que hay, ¿no?
Sí, debe ser de los más caros. Y luego la gasolina, que tienes que recargar, pero...
Sí, pero que te dura un montón y es contra viento y
de
marea,
hecho,
¿no?
Es una empresa que sigue funcionando y...
Menos contra el agua, va contra todo.
Y es de 1895 la empresa.
Ya ves.
¿A qué se refiere del quemador?
El quemador, antiguamente, a los quemadores eran, por ejemplo, las farolas. Las farolas de gas lo llamaban quemador o el alumbrado. Este
el alumbrado que había en las farolas.
La calle,
sí, o el que llevabas tú en casa cuando estabas por la noche y tenías que ir a servicio.
¿Tú no has visto una película que es antigua que apagaban, llegaba el hombre con un mando a distancia y apagaba las farolas?
No.
Sí.
Pues la apagaba, lo que era la llama, la apagaba con eso.
Pues esos son los quemadores y el mechero, pues es igual, pero más pequeño. Y con llama menos fuerte o menos...
Una especie de vela, ¿no?
Sí.
Más
sí.
Preparada.
Para que nos entendamos.
Sí, ¿cómo se llama el cacharro ese que se utilizaba en los pueblos y que era antiguo? Que se lo llevas colgando y que se tiene...
Candil.
Pues en la mina también se utilizaba.
Candil.
Pues eso.
Que se le echaba aceite.
Queroseno.
O queroseno también.
Pues el mechero es igual, lo que pasa que hay que preparado para encender un cigarro o la vela o...
Bueno, el queroseno sigue existiendo para las estufas que hay todavía en el mercado.
Y los aviones.
Bueno,
eso ya es un poquito más a gran escala.
Ya, eso es más potente.
Bueno, pues ahora vamos con Nieves, nuestra querida Nieves, que nos trae la salsa rosa.
Ortega Cano volvió a los ruedos arropado por su familia.
Ponte el micrófono, que no se te oye.
Ortega Cano volvió a los ruedos arropado por su familia.
el toreo en un festejo benéfico ante su novia, Ana María, y sus hijos, Gloria Camila y José María. Su pasión es ponerse delante de un toro y ayudar a quienes comparten esa afición. Así que el maestro no se negó a participar en el festejo a favor de José Manuel Soto, el banderillero que perdió una pierna el pasado verano a consecuencia de una bruta acogida. Y solo faltaba José Fernando en la corrida que se celebraba en la Plaza de Algaba, Sevilla. La misma en la que Soto sufrió el terrible accidente. Y José Ortega Cano se compartían. Se compartían cartel. Juan José Padilla, Manuel Carbonell y Daniel Luque. Y vitoreando al viudo de Rocío Jurado, quien consiguió cortar las dos orejas. Estaban su actual compañera sentimental, Ana María Aldón, y con el hijo ambos, José María, de 3 años, que salió a dar el pasillo con su padre. Y también su hija Gloria Camila, acompañada por su novio Kiko Jiménez. Y solo faltaba su hijo José Fernando, quien, según las últimas informaciones, permanece ingresado y ingresado desintoxicándose de sus adicciones en el centro que Proyecto Hombre. Te tiene en Salamanca.
Lo vas haciendo muy bien. Cada vez lo vas haciendo mejor. Me ha gustado. Te cuesta, pero vas aprendiendo cada vez más. Bueno, pues a continuación tenemos a... No ha venido Alberto porque no ha debido de poder venir. Y tenemos a Manuel. A Manuel, como la movida más madrileña, ¿no?
Sí, con el tema...
¿Qué se ha parecido lo que llegó ayer?
Muy bien.
Que José Ortega Cano haya hecho una corrida festeja.
Está bien.
El tema de la movida madrileña y bueno, y también posterior y anterior, porque claro, es que... coge, abarca mucho. Y bueno, yo me acuerdo aquí que pone, he cogido, me ha llamado la atención, se titula La izquierda hipócrita, que en los 90 se salía con los colegas de bares de copas y entonces se escuchaba normalmente, pues claro, el pop español. El repertorio siempre pues era el mismo, la canción de los Nikis, el Imperio contraataca, en esa que dice que España está aplastando a Yugoslavia, que la tortilla de patatas ha vencido al McDonald's y que la moda es en rojo y amarillo. El tema tenía muchos fanáticos que le bailaban con el brazo levantado como si fuera cara al sol. Se les acababa la ironía y se tomaban la letra como un himno a un tiempo pasado que fue mejor igual algunos sí, pero creo que la mayoría a los 16 años no tenían muy claro que era la ultraderecha. La confundían con la derecha, que era la ideología que asociaban a la gente con dinero. Para ellos esos eran los pijos, les gustaba que les reconocieran como los niños, niquis. sí, Nicky me parece que es. Los hijos les gustaba que lo reconocieran en esa categoría.
¿Como los niños qué?
Los ninis me parece que es.
¿Ninis?
Ninis, los niños ninis. Pues claro, los niños de papá.
Sí, sí.
Todo lo que tienen, pues claro, se lo da el padre. Que claro. No trabajan, no hacen nada. Y bueno, pues claro.
Ahora por la sociedad también suele pasar eso. ¿Eh?
Sí, suele pasar, pero bueno,
trabajan.
Hoy día está cambiando bastante. Hoy día, pues ya dos décadas después, le encuentro algo parecido entre gente con más años que va a los bares de música indie, un género que en su conjunto funciona como un himno a la izquierda, a pesar de Russia Red, son esos que levantan el puño con la misma facilidad que a los otros se les iba el brazo arriba y también sin tener muy claro lo que significaba.
Lo que significaba, ¿no?
Exactamente.
Que no sabían lo que significaba la mano abierta arriba.
Ahí, claro.
O el brazo, el puño cerrado arriba.
Igual que pues como cuando te obligaban a cantar el Cara al Sol.
Claro.
Y ahí pues
sí, que lo tenías que cantar y no sabes, sin saber lo que significaba.
Exactamente. Ahí. Y bueno, también que buscan, pues bueno, defender los servicios públicos, participando en los privados. Por supuesto, no faltan los que proclaman el rigor de un canal de televisión con intereses económicos, cuando no políticos, porque la televisión pública libre no hay que defenderla. Algunos de esos que comparten la foto de su papeleta de izquierdas no dejan tan claro que se reconozcan como la clase obrera, que históricamente persigue la igualdad social a través de esa ideología. Marca la diferencia, la superioridad intelectual, un valor asociado tradicionalmente a ese lado político en el que sí quieren reconocerse. La izquierda hipócrita tuitera sus firmas en Change.org, organización, por los mismos motivos por los que los hijos de la canción de los Nikis levantaban el brazo. No, la izquierda no tiene que vivir debajo de un puente, sin un título universitario, pero sí debería hacerlo con honestidad, la misma que proclaman las canciones de los Teclas.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, es un este de Carlos García Miranda que me ha llamado la atención, que la izquierda hipócrita.
Sí, eso hay mucho.
Sí.
Hipócrita. Que defienden cuando se están embolsando dinero y están defendiendo lo,
sí,
lo eso, y pero mientras que tienen a uno que se puede poner, le ponen y
sí.
Y la izquierda hipócrita.
Sí, son los niños Nikis, mira, aquí lo pone claro, los niños Nikis, que los llaman, pues claro, los niños Nikis, pues los que no hacen nada, que todos se lo han hecho, ni estudian, ni trabajan y no saben lo que es ganarse el pan.
Claro, eso te vuelvo a decir que todavía hay, por la sociedad que tenemos ahí, yo veo en algunos horarios de tren, por algunas veces que he tenido que ir a un evento, pues a chicos que van con bolsas en las manos, con los cubatas, fuman entre medio de los vagones.
Sí, el botellón.
El botellón, y todo eso se lo sacan de los padres, claro.
Sí.
Sigue habiendo eso. Pero en fin, bueno, pues vamos a poner un poquito de música para amenizar el camino que nos queda.
Pues sigo con la misma onda.
Vale.
Vale. Un poquito más de chill out. Vamos a ver si cambiamos un poquito. Thank you. antes de dormirnos vamos a seguir, ¿no?
Sí, porque ya me estaba durmiendo, pero es buena música, ¿eh?
El último moicano.
Para eso,
esa mola más, ¿eh?
Para eso es buena moicano. Música para dormir.
¿Eh? Raúl, el último moicano.
También, esa me gusta, me encanta a mí, el último moicano.
Me encanta. Es alucinante para relajarse.
Bueno, pues ahora vamos a ir con nuestro querido Eloy, con deportes.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras el corazón me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, ya no tienes a Ricardo para que te critique, ¿eh?
No pasa nada.
Venga, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues que espero que Rosberg pudiera ganar este domingo en Brasil su primer mundial de Fórmula 1. Sería muy bonito.
¿Quién? ¿Fórmula 1 quién?
Rosberg.
No lo conozco.
Le saca 19 puntos a Hamilton y quedan...
Sí, hombre, Rosberg...
Nunca lo he oído hasta ahora mismo.
Rosberg es de los antiguos, de los que corren ahí con Alonso y...
Que no es el americano.
No...
Mira, quedan 50 puntos en juego, 25 de Brasil y 25 de la última carrera en Abu Dhabi.
Que esa es de noche, la de Abu Dhabi, ¿no?
Es de noche allí, pero horario español empieza la carrera a las 2 de la tarde.
Sí,
pero
ya, pero...
Escuchándolo por la radio dice, pues que se estrelle contra él y quedan 25 y 19 que tiene, con 6 que tenga, suficiente.
Claro, pero que allí corren de noche.
O sea, que de las dos carreras que quedan, que una carrera se estrelle contra él y solo quedan 25 juegos.
Esta carrera del domingo en Brasil empezará a las 5 de la tarde, horario español en directo en Movistar Plus, yo la veré. Y luego creo que por la noche, después de Estudio Estadio, resumen de una hora en diferido en Teledeporte, en abierto.
Uh-huh. Cuéntaselo al micro, venga, a mí no me lo cuentes.
Tenemos también...
Bueno, te voy a recordar, te voy a salir yo a, mientras que lo piensas. En la Semana de la Diversidad Funcional nos dieron unas entradas para ver...
Sí, ¿qué vimos? Para ver al Montaquí Fuenlabrada, que yo estuve con Gustavo el otro día en el Fernando Martín y ganó 73-68 a Valencia Basket.
Que, por cierto, también estuviste ahí en el stand.
Sí, y bueno, hablando de stands... Aunque no tiene mucho que ver con deporte, pero bueno, voy a pedir permiso y se lo voy a comentar y voy a ir. Tengo ganas de estar hasta las 2 de la tarde el mes que viene en el Severo Ochoa, en la Semana de la Diversidad Funcional de Leganés. Y voy a ir a estar hasta las 2. Hasta las 2 no me voy. Y ese día ya diré que no como en el Caldero, que luego ya me voy a mi casa y como allí.
Bien por ti.
Gracias, Félix.
Aquí hay que ser autónomos.
Totalmente, intentarlo al menos.
Intentarlo.
Bueno, Murray le ha quitado el número 1 a Djokovic, de momento. Ahora el domingo empieza en Movistar Plus la Copa de los Maestros desde Lodos Arena de Londres. Y bueno,
Eloy.
Para mí tenemos Nadal para el rato.
Bueno, dos cositas. Bueno, una. La otra no voy a entrar porque es una chorrada. Pone Murray, Djokovic, Federer y Nadal, póker en la cima del tenis.
Lástima.
Póker.
Tú no juegas al póker.
No sé jugar al póker, Félix. Hombre, yo realmente creo que vale, que puede ser, será verdad, pero también no te puedes olvidar de grandes tenistas que ha habido en la historia, durante la historia. Y puedo decir nombres, tenistas que han ganado varias Wimbledons, el mítico Björn Borg, el sueco que era máquina y media.
Ya, pero estamos hablando de ahora. Ahora ha dicho póker que son cuatro ases.
Sí, claro, son muy buenos.
Pero lo tiene que demostrar el último. Tiene que estar por lo menos 6 meses, un año.
Claro, David, es así.
Bueno, te cambio el tercio. Vamos a Rupi. ¿Sabes algo de Rupi? Te informo. La entrehistoria del histórico triunfo de Irlanda sobre los All Blacks. ¿Qué no son los All Blacks?
Nueva Zelanda.
¿Nueva Zelanda? ¿Y vienen tan lejos de aquí a jugar o qué?
Cuéntame. Son cosas que pasan. Pero yo tengo ganas de que llegue febrero porque veré en Movistar Deportes el Seis Naciones de rugby, que me encanta. O sea, me encanta el Seis Naciones.
Pues si buscas, Raúl, rugby de Alcorcón, me parece que han sido campeonas las chicas. Pues... De no sé ahora mismo exactamente
la modalidad.
Sí, bueno, yo tenía que deciros que voy a echar un poquito de menos el ciclismo porque no habrá hasta enero, con la Vuelta a Mallorca que arrancaremos y seguramente la veré en Teledeporte. Y bueno, hoy tengo para cuando llegue a casa a la Liga Sobal de balonmano, que una nueva jornada. Y hoy hay un plato fuerte, un partido interesante. Entre el gran campeón, el Barcelona-Lasa, que reciben el Palau Blaugrana a la de Mar León. Yo no me lo voy a perder, desde luego.
Estaría bueno.
Hombre, feliz, por favor.
Muy bien.
¿Qué hacemos? ¿Hablamos de boxeo?
O pasamos a la siguiente sesión.
Que va a haber revancha, he oído, a lo mejor entre Mayweather y Pacquiao. Es posible. Pero se especula, no es seguro.
¿Eso es boxeo?
Claro.
Sí. Yo es que en el boxeo no estoy puesto. Ahora mismo.
Sí, que le mordió la oreja y le quitó la oreja, ¿no? Boxeando, ¿no?
Y luego fue a su casa
a pedirle perdón.
Yo creo que me quedé cuando Poli Díaz en el boxeo.
Sí, y se la devolvió el cacho de
oreja. Y le devolvió el trozo de oreja. Y vale, toma tu oreja que es tuya, no es mía.
Sí, no es mía.
Dale, bueno. Con cola y te queda de vino.
Bueno, pues con
y
esto...
Y ayer dijeron en la tele que un jugador de los Warriors contra otro equipo marcó 13 triples.
Stephen Curry,
13 triples que marcó.
Que el partido anterior no había marcado ninguno y llevaba cuántos partidos marcando, o triples, vamos, anotando triples. No sé, una barbaridad, 20 y pico, sí. Creo que sí.
Tengo una gran noticia.
Sí, estás perdonado.
Gracias, Félix. Tengo una gran noticia que me he enterado hoy y mañana. Lo que pasa es que, claro, es a la 1:15 de la madrugada.
Yo no me voy a levantar, a ver eso.
Ya lo sé.
Tú vas de empalmada, tío.
Yo no me levanto a ver eso.
Yo espero no quedarme dormido, se lo pido a Dios. Y es que me he enterado hoy que en abierto, la cadena 4 de Mediaset, va a televisar en directo el Brasil-Argentina.
Toma ya. Joder, dos grandes.
Están un poquito cabreados los argentinos con Messi y con Mascherano.
No, sí, me extraña.
Porque resulta que con el avión que han llegado es el de Neymar. O sea, aquí... Y están un poquito cabreados, han salido en el telediario hoy, ¿no? Está un poquito...
A mí lo que me ha... Bueno, es un impresentable, con todos mis respetos. Dani Alves, y es verdad. Nunca me han simpatizado mucho ese tío. Pero sí que me ha llamado la atención, ahora que, bueno, ya está la Juventus. Porque ya sé, este verano fichó por la Juventus. Y como se enfrentan contra Argentina, los brasileños, ha llegado a decir, fíjate las vueltas que da la vida, y dice, bueno, mira, yo por un día o por un par de días, solo pido que Argentina y sobre todo Messi no tengan su día. Efectivamente, eso lo he visto hoy en... Vale. Queridos compañeros, hasta el miércoles que viene.
Vale.
Bueno, Parecía que iba a decir hasta dos meses, como lleva casi sin hablar.
Bueno, pues pasamos.
Música.
No, vamos a pasar el testigo a Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Espera, Gustavo.
Acuña. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te ves y te desnuda con su baile demencial.
Venga, cuéntanos,
bueno,
¿de qué nos vas a hablar hoy?
Soy Gustavo y, bueno, el título de mi sección, estamos a 9 de noviembre.
Santa Juana.
No.
El Día de la Almudena, exactamente.
Bueno, el Día de la Almudena.
Festivo en Madrid.
Y bueno, vamos a hablar un poquito. El tema es, ahora te lo digo, Raúl, lucha por la vida tras la fundación de Israel.
¿Tras la fundación de Israel?
Sí. Ahora.
O sea, que eso bueno, tiene
años. Cuando Israel se funda como Estado.
Tiene miga, ¿no?
Eso sí. Tiene años.
Sí, de 48 se fundó Israel.
Bueno, se fundó más...
Ahí atrás que ya arranca, ¿no? Como el hormiguero. Ay, con mucha lucha, mucho
bueno,
sacrificio y
tal. Vamos a por ello.
Pero ahí estuvo el israelita.
Vamos a por ello.
Y bueno, ese es uno de los países que nuevos que han surgido. Bueno, pues solo tengo 5 minutos. Vamos para allá. La fundación del nuevo Estado de Israel implica la agudización del conflicto entre judíos y árabes en el Próximo Oriente. Pocas horas antes de que las últimas tropas británicas abandonasen Palestina, en Tel Aviv, se proclama el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, los países de la Liga Árabe, que ven en la fundación un acto contrario al derecho internacional, invaden el territorio de Israel. Destaca Jerusalén, ciudad santa tanto para los judíos como para los musulmanes y los cristianos. El nuevo Estado judío adopta el nombre histórico de Israel, que en hebreo significa pueblo de Dios. Fija la capital y la sede del parlamento en Tel Aviv. Y se constituye en democracia parlamentaria. En 1896 aparece el libro El Estado Judío, fundador del movimiento sionista, cuyo objetivo principal era la creación de un Estado judío en Palestina. Y a principios del siglo XX, los judíos empezaron a emigrar a Palestina. La guerra. En tres frentes. En la guerra entre Israel y sus vecinos, las tropas árabes obtienen un nuevo éxito al cruzar el Jordán en Nablus, el 31 de mayo del 48. O 49, no estoy muy seguro en qué año es. Bueno.
Yo tampoco.
Bueno, vamos. El ejército árabe está formado por contingentes de Egipto, Irak, Siria y Líbano. Frente a 37.000 soldados contingentes y árabes, Israel solo cuenta con 28.000 combatientes más armados. Les ayuda a los países occidentales, a Israel, en el tema de armas. La descoordinación, deficiencias tácticas de los árabes hace que el ataque fracase. Y en 1949 ambas partes firman un tratado de alto el fuego. Retrospectiva. El primer Estado de Israel fue creado en el 1020 a.C. por el rey Saúl, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén en el 70 d.C. Casi todos los judíos huyeron de Palestina y desde entonces vivieron como minorías discriminadas entre otros pueblos. O sea que los judíos siempre han sido un pueblo errante. Y bueno, la retrospectiva, que bueno, fue un país Israel en el 2020, antes de Cristo, con el rey Saúl, en las primeras civilizaciones que hubo. Y bueno, debería de ser un buen pueblo, porque en el 2020 en ese tiempo también estaban los fenicios, que en aquel tiempo estaban por esta zona. Y bueno, debería de ser un gran país, porque por lo de los fenicios. Y bueno, pues aquí está un país nuevo que ha salido a la a flote, que es el Estado de Israel.
A base del Estado occidental, ¿no?
En cuestión de defensa israelí contra los árabes, pues le dieron armas los checoslovacos, los franceses.
Claro.
Oye,
¿y por qué, por ejemplo, si es un Estado de Israel, hay judíos y cristianos y también moros en
musulmanes,
ahora hay musulmanes?
Están todos mezclados.
Están todos mezclados allí. Allí hay de todo.
¿Pero por qué?
Es un país mayoritariamente musulmana.
¿Qué cultura? Digo, ¿qué? Si la religión musulmana es contraria a cristiana.
Bueno, allí, pues no sé. Allí, bueno, serán los países que. La gente que vive. Que viven, pues eso, los musulmanes, los judíos y los árabes. Solamente puedo decir eso. A los que viven allí, ya está.
Pueden ser por intereses, porque Israel es que es un país potente en armamento también.
Ya.
Ciudad santa, como para los judíos, musulmanes y cristianos. Bueno, solamente sé que es eso.
Bueno, pues muy bien. Pues hemos llegado a la conclusión.
Faltan 5 minutos.
Todavía faltan unos minutos que voy a dedicar yo a publicitar los...
¿El qué?
Los cursos que hay en la asociación de ASAD, nuevos...
¿Los grupos? Vale, pues venga, 5 minutitos.
Dímelo, ¿eh?
10 segundos, Félix. Bueno, sí. Y en diciembre tenemos con... social, nuestra comida de Navidad.
¿Qué iré yo?
Y yo también.
Y yo también, yo eso no me lo pierdo.
¿Qué día?
El 17.
De noviembre, ¿no?
De diciembre.
¿Y
diciembre?
¿Y cae en?
Sábado.
Ah, en sábado. El día de...
¿Y luego?
¿Eh?
¿Y
mañana qué hay?
Ahora te lo digo. Y luego el 21 de diciembre también hay la fiesta de Navidad en el Club Social. No la podemos perder. Que habrá champán, bueno, sidrita.
Sí, a mí me gusta más la sidra que el champán.
¿Y a mí?
Sí. Está mejor.
Bueno, a mí me gustan las dos cosas.
Bueno, pues voy a decir los talleres que tenemos a continuación, que estamos en proceso de lanzamiento. Los lunes seguimos como antiguamente estábamos, con costura, juegos, baloncesto, Lega Basket, y los últimos lunes de mes hay un taller que se llama Hablemos, que trata de, pues, de hablar de lo que se tenga cada uno en perspectiva. Luego los martes hay inglés, pintura, taller de ocio joven, que va Nieves, ¿no? Fuiste tú un día a traer de ocio joven, los dos.
Y ayer también.
Y ayer también estuviste. ¿Y qué tal?
Bien, un chico nuevo.
Un nuevo, ¿no? Está bien.
Sí.
Bueno, pues bueno. Luego hay reunión de socios y familias. Taller de movimiento asociativo de salud mental. Y taller de estrategias terapéuticas, que lo lleva la psicóloga. Los miércoles es cuando hay el club social. Solo hay el club social en la asociación, pero también tenemos baloncesto, Lega Básquet, y el taller de radio, por supuesto, en el que estamos nosotros incluidos. Mm. Los jueves tenemos costura, taller de costura, taller de pintura, un taller a proponer, el que quieran, las personas que vayan a hacerlo.
¿A qué hora mañana?
jueves a las 18 de 18 a 19 horas, y luego juegos también 19 a 20 horas. El viernes tenemos Cineforum, un taller a proponer que han propuesto un taller de ajedrez de dos personas, y otras dos personas han propuesto un taller de inglés, pero como coincide con el martes el inglés, vamos a ver qué hacemos con el ajedrez. Luego Elige tu ocio, un taller en promoción para el que quiera un taller de ocio. Y luego viene la psicóloga, también está la psicóloga los viernes, en todo esto, viernes y martes, está la psicóloga. Y está Proyectos, que lo hace luego ahí ella. Y bueno, iba a dar un pequeño resumen de lo que es de la causa de fobia social, pero no me va a dar tiempo.
Lo dejamos para el miércoles que viene.
Pues sí, por supuesto, lo dejamos para el miércoles que viene.
Ya se dejamos un poquito con las ganas, ¿no?
Y dejamos con un poquito de música. ¿Ponemos un poquito de música?
Sí, para allá, para finalizar.
Buenas tardes.
Nos
despedimos.
Buenas tardes.
Hasta luego a todos.
Buenas tardes.
Buenas noches.
A los radio oyentes y a ti, Raúl.
El último programa se subió a la red.